Empecemos por el principio. Hoy por hoy ya estamos teniendo una temporada alta de turismo. Incluso la Secretaría de Turismo nos indicaba que estamos con el 95% de ocupación. Tuvimos durante el fin de semana. A esto se le están sumando, bueno, todo el segmento que está viniendo por aire, por los vuelos. Y esa gente también alquila, tiene un porcentaje muy alto de autos de alquiler. Y volvemos a lo que nos pasó un poco en el verano con la parte más negativa, si se quiere, que justamente en esta época el clima no acompaña. Entonces, automáticamente todos hacemos todo sobre los vehículos, ¿viste? Acostumbrado a quizás llegar hasta la puerta de los lugares y demás, sumado que justamente lo que claramente vos decís, el socavón de Ruiz Moreno nos generó un problema gravísimo desde el área de obras. Están tratando de ver cuál es la manera más rápida y factible de solucionarlo, y ahí salimos desde Protección Civil como desde Tránsito a tratar de acompañar y de acomodar con la ciudadanía esta situación. Pero bueno, ustedes lo habrán visto hoy. Bueno, a mí me pasó, estaba 7:30 también en el lugar verificando y trabajando con los inspectores, incluso para que el vicealmirante O'Connor en esas 3 cuadras sea doble mano. Pero mucha de la gente no estaba enterada, por eso incluso aprovechaba a querer pasar autos por una mano o por otra. Por suerte no tuvimos colisiones, no tuvimos accidentes, pero era oscuro. La lluvia y por momentos agua-nieve que caía no ayuda con la visibilidad, y a esto se le suma toda la situación del enojo, claro, y que entendemos de la ciudadanía, porque no puede llegar a su trabajo a horario, los chicos no pueden llegar al colegio a horario, y bueno, y terminamos como nos pasó en este momento, en esta mañana de lunes.
Daniel, te saluda Martina, y yo quería consultarte por una situación que tiene como una data histórica, que es el colegio que está ahí en el kilómetro 2 de Pioneros, y que claramente cuando los vehículos que vienen del oeste superan esa zona, ya el tránsito empieza a fluir. ¿Se puede buscar una solución para una situación así particular que implica todas las mañanas, todos los horarios de entrada y salida de clases, que se detenga prácticamente el tránsito? Porque desde el kilómetro 6 hasta esa zona, a paso de hombre venían los vehículos.
Sí. Nosotros lo tratamos con la escuela, particularmente a principios de año, antes de que empiecen las clases. Llegamos a un acuerdo, incluso hasta los mismos directivos del colegio nos solicitaron más personal en la zona, no solo ordenando, sino también infraccionando, nos decían ellos, porque no logran tener un acuerdo tácito con los padres. Se trabajó bien durante marzo y abril, pero justamente volvemos a esto, quizá el clima acompaña y se va acomodando. Hoy por hoy es una situación muy engorrosa. Tenemos una reunión la semana que viene, tanto hay con varios colegios, entre esos ese, otros también céntricos que complican bastante el tránsito en la zona, y lo que estamos viendo es la manera de generar de alguna manera una especie de ingreso por un lado y salida por otro, de manera tal de que esto de estar parando, porque aparte encima lo que hay que analizar es que es muy peligroso. Nosotros hemos estado ahí y los padres abren la puerta al vehículo y bajan nenes de 7, 8, 9 años corriendo, cruzan la avenida, con lo que significa cruzar hoy la avenida a oscuras, a la mañana temprano. Tenemos que analizar fuertemente, incluso con educación de la provincia, para ver si se puede poner alguna especie de preventores o de indicadores de seguridad vial, también aportados desde ellos o desde el lado privado de los colegios, para que esto se pueda ordenar. Ahora, es un horario justamente complicado, donde se genera un embudo, y hasta tanto no existe un estacionamiento organizado en la zona, no se va a solucionar.
Pincheira, ¿cómo le va? Eduardo Alzueta lo saluda.
¿Qué tal, Eduardo?
Bueno, hoy lo contaba aquí a la audiencia, pero esto seguramente será el relato de miles y miles de personas que hoy entre el kilómetro 7 y el kilómetro 1 tardé en un remis 1:20 reloj entre el kilómetro 7 y el kilómetro 1 de Pioneros. Ahora uno nota que hoy era un día que no había pasado nada extraño, porque la nieve no se acumulaba, sí, llovía, pero caían algunos copos. No había ningún colectivo atravesado, ni ningún accidente de tránsito. Y uno nota que no solamente el colegio, sino la gente que opta por ir por las calles interiores de Melipal, de todos los barrios que van por la zona de adentro, no recuerdo el nombre de la calle, que es una calle de tierra, y que van subiendo, pues, ya sea por el kilómetro 3200 donde termina, o terminan subiendo por Boc, y ahí falta, ya no está el semáforo. Sí. Y es como que no termina nunca de subir, y eso termina también por ralentizar el tránsito de una manera que es tremendo, ¿no? Realmente hacer 6 kilómetros y tardar 1:20 reloj es un poco raro.
Sí, se pierde una fluidez y no tiene que ver con el semáforo, porque incluso lo tenemos analizado previo a sacar el semáforo y se generaba el mismo problema. De hecho, nos pasa en el kilómetro 8, en la intersección de Bustillo, y nos pasa en el kilómetro 13 con el semáforo que tenemos ahí llegando en el 12200. Está analizado que los semáforos en realidad lo que hacen, igual que los lomos de burro, es justamente desalentar el flujo a 30 del vehículo, y cuando bajan la velocidad automáticamente eso se va multiplicando y te va generando un atraso. Pero yo insisto con esto de la cantidad de vehículos que tenemos hoy circulando por la ciudad. Recordemos que 2020 se pudo analizar y se pudo de alguna manera ver efectivo que Bariloche contaba con 54.000 y algo más de vehículos registrados, digamos, pagando la patente en Bariloche. A eso le tenemos que sumar la cantidad de vehículos que vienen hoy por hoy de zonas como Dinahuapi, y la cantidad de vehículos que por ahí ya todavía no hicieron el cambio y no están radicados en Bariloche. A eso sumémosle justamente los vehículos de alquiler, los vehículos turísticos, que sobre todo están por ahí en la zona ahí de Bustillo y de Pioneros alojados. Nosotros lo vemos en tanto hoteles como hosterías, están con vehículos particulares. Y algo que también marcamos y nos pasa seguido, lamentablemente, que es, si se quiere, la manera de manejar que tiene el barilochense, que es esto de quizá no respetar el cede al paso en algún lugar, y sí estar dependiendo de si le pones un semáforo que le prohíbe continuar. Análisis claros, concretos que tenemos es, por ejemplo, los carteles de Diagonal Gutiérrez cuando bajás hacia Brown, donde vos tenés un cede al paso, tenés un pare y por ende tenés el que tiene la prioridad de la circulación. Y si te quedás parado una hora ahí, te das cuenta lo mal que manejamos y la suerte que tenemos de no tener accidentes por justamente estas malas maniobras que se generan en algunas partes de la ciudad. Nuestra ciudad tiene una topografía muy particular y yo coincido y sabemos que es así, que tampoco estamos contando con la infraestructura real que deberíamos tener para esta cantidad de vehículos que andan circulando hoy.
Cuando me hablaba de los autos, ¿cuántos autos en definitiva entre los autos de alquiler más los que vienen calculan más o menos que circulan habitualmente?
Y el cálculo que estuvimos sacando nosotros ahora, verano, digamos, con la temporada de verano y demás, nosotros calculamos que anduvimos cerca de los 75.000 vehículos circulando, lo cual es abismal para el tipo de infraestructura que tiene Bariloche, porque calculamos estos aproximadamente 54.000 que están registrados, más 5.000, 6.000 que andan, que son los autos habilitados por Rentacar, que si hoy llamas a un Rentacar y le pedís un vehículo, ya te dicen que no tienen, digamos, ya están saturados a poder alquilar, y todo aquel vehículo que ingresa turísticamente, digamos, todo el que se viene con su auto particular a Bariloche o a la zona. Es la verdad, es un número muy alto para la topografía y las calles que hoy tenemos para circular en Bariloche.
Daniel, la última, por lo menos de mi parte, ese número, esa cantidad de autos es increíble, pero me da la sensación que no va a bajar. Este problema del tránsito no es nuevo,
no.
Tiene sus particularidades cada jornada, seguro, pero la pregunta es, ¿lo que nos queda es resignarnos y tener paciencia? ¿O efectivamente se puede hacer algo para mejorar el día a día de la gente?
No, se está trabajando, no nos vamos a resignar, yo lo dije desde un principio, en el momento que nos tengamos que resignar hay que dar un paso al costado, esto es corto. El análisis que nosotros venimos haciendo y se viene trabajando desde el área, incluso con profesionales, con ingenieros civiles y arquitectos, es justamente estas modificaciones que estamos haciendo en algunas calles de Bariloche, que también entendemos que generan quizá un poco de enojo y resquemor, porque nuestra cultura de Bariloche pueblo, cuando le haces una modificación también lo enoja. Coincido que quizá tenemos que comunicar mejor las cosas, tenemos que acompañar mejor esos cambios con comunicación y con ordenamiento desde la parte de tránsito, pero damos de alguna manera el poder tener flujos constantes, y ahí es donde entramos otra vez con este tema de cómo se maneja, porque nosotros estamos buscando hacer un flujo constante en la Vicealmirante en diagonal Capraro, por ejemplo, para salir hacia el este sacando un semáforo, y cuando hacemos la prueba lo único que logramos es que los vehículos, en vez de ir a 30, 35 como deberían ir por lo que incluso marca la ley, tratan de acelerar y pasar en una colectora a 60 kilómetros por hora. Entonces eso también nos genera después tener que ponerle reductores de velocidad o demás que terminan jugando en contra a lo que el proyecto en definitiva necesita, y buscar justamente con esta fluidez que sí se logró y sí se pudo analizar desde el este hacia el oeste, ganando un montón de tiempo. Bueno, hoy tenemos la mala suerte, por llamarlo de alguna manera, del socavón de Ruiz Moreno y de tener que cortar la 12 de octubre de forma preventiva, porque la verdad está muy peligroso ahí, y tener que ir a trabajar con inspectores para poder acomodar el vicealmirante O'Connor en dos cuadras doble mano. Entonces perdemos automáticamente fluidez desde el oeste hacia el este y perdemos obviamente lo que significa 12 de octubre para todos nosotros, que es la vía de ingreso y de egreso, si se quiere, más concreta, pero no vamos a bajar los brazos de ninguna manera, vamos a seguir trabajando en estos cambios. De hecho, estamos próximos a poder ya habilitar los semáforos peatonales de la zona de Belgrano. De esta manera también le vamos a estar sacando tiempos a ese semáforo y se va a poder ganar muchos segundos en principio, que terminan después multiplicados en el día y siendo minutos a la hora de tener una fluidez en el tránsito, que eso es lo que tenemos que buscar, fluidez constante en alguno de los lugares, y obviamente apuntando a coordinar y organizar con sobre todo estos nudos que tenemos cerca de los colegios o sanatorios o distintas cuestiones que también quizá exceden el área nuestra, pero que tienen que ver un poco con la organización y de alguna manera la convivencia con la sociedad y con el usuario, no solo el que anda manejando, sino también con el peatonal. Recordemos que nosotros a la hora de trabajar en el tránsito lo que tenemos que pensar es la prioridad la tiene siempre el peatón y la seguridad del peatón tiene que ser lo esencial en estas cuestiones.
Daniel, yo te quería consultar justamente por este tema, ¿no? Vos decías que, bueno, muchas personas eligen el auto para movilizarse. Si se mejorara el transporte público de pasajeros, ¿no podrían evitarse algunos de estos atolladeros sí. de tránsito? Por ejemplo, te hablo concretamente para ingresar del oeste, el colectivo 50 no tiene refuerzos a la mañana cuando es un horario de clases que evidentemente muchísima gente quiere viajar y que la mayoría de las veces ya a partir del kilómetro 6 el colectivo no puede parar porque está desbordado de gente. ¿Se puede poner refuerzos en algunos horarios concretos o cómo trabajan con respecto a eso?
Sí, es el gran anhelo y el gran desafío que tenemos no solo nosotros desde el área, sino que fue una orden directa desde Intendencia y desde Jefatura de Gabinete, fue en estos meses encontrarle la solución y poder de alguna manera demostrar que el transporte público de pasajeros debe ser eficiente y tiene que estar al servicio de la sociedad como corresponde. En eso estamos trabajando fuerte.
Pero es un refuerzo de un colectivo, digamos, es un horario que no puede llevar meses definir que se tiene que poner refuerzos en ciertos horarios.
Se ponen los refuerzos y lo hemos probado incluso con refuerzos. A mí me tocó la otra vez, por ejemplo, charlarlo con gente de algunas juntas vecinales del sur y probamos incluso poniendo el refuerzo, pero el refuerzo termina quedando perdido atrás de justamente el gran problema que significa después el embudo que te genera el tránsito en particular. Entonces no tiene que ver quizá con un refuerzo directamente, sino tiene que ver con una coordinación más concreta de cómo deberían salir esos dos servicios, o tres, o los que sean necesarios. Y sumado a eso, nosotros lo que estamos apuntando fuertemente ahora es a poder verificar en tiempo real el movimiento de esos vehículos, porque también tenés hoy la empresa o los propios conductores que te dicen la solución, o el gremio que te dicen la solución no es poner más colectivos, sino justamente que estos colectivos puedan circular horario, porque ahí es donde también te encontrás con el mensaje que te dice el colectivo 70 a tal hora no pasó,
pero entre las 7
no pasó al horario que te figura en el diagrama, sino por el atraso con el que viene dando la vuelta te termina pasando 10 o 15 minutos más tarde y se termina sumando al que tiene que pasar 20 minutos más tarde y ese segundo termina dando la vuelta vacío. Nos pasa con el 80-81, nos pasa con el 82, nos pasa con el 60, hay horario donde el 60 no da abasto y después tenés el que viene 20 minutos más tarde circulando vacío.
Claro, pero si pusieran refuerzos que salgan con una mayor frecuencia en determinados horarios, te hablo desde las 7 de la mañana hasta las 8, están programados 3 colectivos 50 que terminan pasando 2 en ese horario.
Sí, exactamente, sí, en eso coincido. Nos pasa lo mismo con el 81 saliendo o con el 61 saliendo del Frutillar. En este sentido, me tomé el trabajo personalmente de subirme a los colectivos y de marcar tiempo, de marcar horario, lo estuve haciendo esperando colectivo bajo la lluvia para también analizar esa situación y me pasaba justamente esto, tener un horario, el otro día lo dejé muy marcado porque en un horario, un día de semana a las 4:30 de la tarde, desde el centro hasta el Frutillar, hasta la última parada del Frutillar, tardamos 34 minutos. Y al otro día, en el horario escolar, tardamos 1 hora y media. En un mismo servicio, en un mismo recorrido. Entonces ahí es donde tenemos que encontrarle justamente la solución a esto. Y bueno, y hoy apuntamos fuertemente a una aplicación. Eso nosotros lo está terminando incluso de cerrar Jefatura de Gabinete. Porque me parece que esa va a ser la de alguna manera, no te digo hoy la solución a corto plazo, pero sí de alguna manera va a blanquear y nos va a dar la posibilidad de tener un análisis claro y concreto de horarios de servicios y de unidades también dando vuelta en la calle.